El texto que vamos a leer, Mateo 2, 1 al 11, lo único que la versión que tenemos... Ah, no, es la Reina Valera 60. Entonces, va a coincidir con lo que tengas escrito. Y vamos a hablar sobre estos personajes. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor. Vale, oramos antes. Señor, queremos pedir tu bendición sobre este tiempo, que nos acercamos a un texto muy conocido y que vamos a nombrar personajes muy conocidos, que tú nos ayudes a entender algo que sirva para nuestras vidas, que salgamos de aquí pensando en algo en nuestra relación contigo o en algo en nuestra propia vida. Tú no nos has creado para nada y nos has creado con un propósito. Y queremos ver o indagar qué es ese propósito que tenemos en la vida. Una vida llena de cosas, una vida llena de ilusiones, una vida que nos llenan con ideas. ¿Y cuál es la idea que tú tienes para nosotros? Señor, pedimos que nuestros corazones estén un poco atentos a tus palabras y que no escuchemos a una persona, sino que te escuchemos a ti. Gracias por bendecirnos. Amén. Cuenta Mateo, y es curioso que este relato solo lo cuenta Mateo. Y yo pensaba, si Lucas hizo un trabajo, que es otro evangelista, si Lucas hizo un trabajo de investigación histórica y tuvo la oportunidad de hablar con María y todo, no sé por qué Lucas no menciona nada de estos personajes, o no se mencionan más estos personajes. Con Mateo sí tiene un propósito de que se mencionen estos personajes porque se cumplen profecías, y Mateo está constantemente diciendo, mira, la venida de Jesús no fue algo casual, fue todo planeado. ¿Desde cuándo? Desde hace muchísimo tiempo. Y que vinieran a visitarle estas personas desde el Oriente habla de muchas más cosas. No solamente que tres personajes vinieron, o cuatro personajes, algunos piensan que eran seis. Una época de la historia se pensó que eran 12, pon los que tú quieras. Tenían que ser lo suficientes personas como para llevar tres cosas. ¿Bien? Y tampoco sabemos la cantidad que les dieron de nada. Entonces, que vengan estos personajes de muy lejos a ver a un niño pequeñito, a Jesús, quizás tiene muchas más cosas, implicaciones, que enseñarnos. Jesús nació en un pueblo pequeño, ahora veremos, y podemos pensar que Jesús nació solamente para un pueblo, para Israel. Qué curioso que venga gente de muy lejos a adorar a Jesús. Es como para decir, Jesús no nació solamente para Israel. Vale. Jesús no nació solamente para los cristianos. Y Jesús no nació solamente para los cristianos evangélicos de la iglesia de Chamartín. ¿Vale? Es que Jesús nació para todos. ¿Bien? Por eso tres personajes de muy lejos vienen a ver a Jesús. Y dice así Mateo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, en otras traducciones habla de sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, perdonad, ahí estáis. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Y ellos dijeron, en Belén, en Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallareis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y mira, es como el adorno, ¿no? Se regocijaron con muy grande gozo. Si tú dices se regocijaron, valdría. Y si tú dices tuvieron grande gozo, valdría. Pero no, se regocijaron con muy grande gozo, ¿bien? Es como decir, bueno, ya estoy justo lo que hemos buscado. Personas que venían caminando desde muy lejos, justo han encontrado lo que buscaban. Y al entrar en la casa, no en el pesebre, en la casa, ha pasado algún tiempo, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Solo un matiz, ¿no? Vieron al niño con su madre María, no menciona a José, y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? Mal entendéis la pregunta, ¿no? Estaba María y el niño. Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero ya sabemos que lo que quiso Herodes con las preguntas que quería era quitarse a cualquier candidato de rey. Él era el rey. ¿Quién iba a ponerse de rey ahora? ¿Y qué es esto de que tres personajes vienen de muy lejos para adorar a un niño? Mira el adorno de la Navidad, o el adorno o los detalles que aquí pone. Resulta que Jesús nació en Belén. ¿Recordáis que era feliz humildad en vez de feliz Navidad? Es que nosotros lo hacemos todo pomposo. Cuando nació Jesús era todo al revés, todo humilde, todo sencillo. Era un contraste entre lo que sería la ostentación de muchísimas cosas, muchísimas luces, muchísimas, frente a nacer en sitios pequeños. Incluso cuando nació en un pesebre porque no tenía sitio. Aquí parece que ya se había movido a una casa. Entonces nació en Belén. Y estuve buscando dónde estaba Belén. Aquí, con permiso, me cambio de anteojos para ver Belén. Bien. Entonces, buscando Belén, Belén está aquí. Vale, es un pueblito. Y dice, es una aldea sin murallas situada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, con poco más de un centenar de personas durante el periodo de que estaba reinando Herodes. No había ni 100 personas, o 100 personas censadas en ese sitio, o que estaban en ese sitio. Y era un pequeño pueblito. Ahí nació Jesús. Y no podía haber nacido en Jerusalén, en el sitio más maravilloso de todos, o en un pesebre, por lo menos, en una ciudad que tuviese metro, vamos a poner. Bien, algo un poco más digno para Jesús. No, nació en Belén. Hasta el punto de que yo creo que cuando Herodes le dijeron que iban a hacer en Belén, tuvo que sacar el mapa para ver Belén, si eso me suena a mí, pero como que está muy retirado. Mira, una vez más, en los textos donde habla del nacimiento de Jesús, se contrasta la humildad sería la soberbia, o la humildad con la ostentosidad, la humildad con la grandiosidad que nosotros ponemos todo. Si nosotros tuviésemos que decorar para Navidad, porque es tradición decorar para Navidad, es que yo creo que valdrían con un palo seco y una lucecita de lo que sea, para reflejar en realidad lo que fue la venida de Jesús. Jesús vino humildemente. Humildemente, sin perder nada de lo que él era, humildemente. Y quizás estos sabios entendieron, no tuvieron ningún problema en seguir la estrella y no pensaron, mira, la estrella se ha equivocado, que está iluminando a este pueblucho, que no es nada. No, allí nació Jesús, humildemente, humildemente. Por eso quizá cuando nuestras navidades o todo este tiempo nosotros buscamos hacer las cosas grandiosas, no reflejamos lo que sería el nacimiento de Jesús. Con sencillez y con humildad, sin tantas preocupaciones o sin tantas cosas raras que nosotros ponemos. De estos personajes quiero rescatar algo, y voy a saltar muchas diapositivas que no quiero que mires, ¿bien? ¿Sabes qué me llama la atención de estos personajes? Tres personas, cuatro, doce, las que quieras, que venían desde muy lejos. Nosotros pensamos que cogieron los camellos o lo que sea, porque es que el relato de Mateo no habla nada de nada, mucho es tradición que se fue poniendo con el tiempo. Empezaron el viaje muchísimo tiempo antes de que Jesús naciese. Ellos tenían un propósito en su vida. Su vida no era una vida lineal, como puede ser la nuestra. Yo no sé si te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de tu vida. O has leído el libro, dice, el propósito de tu vida lo acabas de leer y no entiendes cuál es el propósito de tu vida, o sigues viviendo tu propia vida igual. Muchas veces, si miras, tu vida es una vida, o mi vida, es una vida lineal. Lineal es que no hay ni un punto para arriba, nada, ni para arriba así, ni para abajo, es lineal. ¿Lineal por qué? bueno, yo tengo un trabajo, yo tengo un sueldo, yo como, yo duermo, tengo una familia, va bien, aquí hay unos punticos así, porque a veces estamos peleados y las cosas no van muy bien, va, eso le da un poco de alegría a la vida, entonces ya no está lineal, pero luego, cuando las cosas vuelven, tu vida lineal es lineal, luego también, ah, esto es muy importante, voy a la iglesia los domingos, como tengo la suerte de ir a una iglesia donde no pasan lista. Si no voy el domingo tampoco pasa nada, puedo ir otro domingo, luego voy al grupo casero si puedo bien y si no, no pasa nada. Entonces sigue, te has fijado, la vida lineal. Una enfermedad, ay, qué crisis, un poquito para abajo, pero luego te curas, lineal. ¿No piensas que a veces nosotros hacemos nuestra vida una vida sosa, seca y, como diría yo, sin ningún aliciente de nada? Es que es así. Y luego dice, bueno, estoy estudiando, vale, voy a estudiar. Bueno, pobres estudiantes. Es por el futuro. Voy a estudiar y voy a terminar y trabajar y voy a hacer este trabajo. Este va a ser mi trabajo. Y voy a luchar por ese trabajo. Bueno, quizá esa época de la vida es un poco para arriba, ¿bien? Porque vas luchando por ese trabajo. Pero encuentras tu trabajo y has encontrado el trabajo. Ya tienes tu mesa, ya tienes tu silla, tu ordenador y tus compañeros. Y ya estás lineal. Una vida totalmente lineal. Entonces, cuando empiezas, ¿cuál es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida es vivir. Es vivir. ¿Y qué pasa cuando la muerte se acerca? ¿Ya se ha roto todo el propósito de la vida? ¿O el propósito de mi vida es ser feliz? Bueno, ¿y qué pasa cuando hay momentos que no soy feliz? Cuando hay infelicidad. ¿O el propósito de mi vida es decir, bueno, voy a recaudar todo el dinero que pueda para tenerlo? ¿Bien? Pero tú sabes cómo es el dinero, que tan pronto viene, tan pronto se va. ¿Y qué pasa cuando el propósito de nuestra vida está atado o definido a cosas que son temporales y que son pasajeras? El propósito de mi vida es estar sano, cuidarme, la salud. ¿Para qué? De repente se tuerce todo. El propósito de mi vida es tener una familia unida. De repente pasa algo, pum, todos. Entonces todo tu propósito se va, iba a decir a Freire Espárrago, se va, ¡fuera! ¡Se ha roto! ¿Qué pasa con mi vida? Cuando yo veo estos personajes, yo veo que estos personajes tuvieron que venir de Oriente, de muy lejos, pasar muchas dificultades, desde muy lejos, pero tenían un propósito muy definido, que les hacía caminar y caminar y caminar y seguir y seguir y seguir. Yo no pienso que todo fue sencillo. Yo no pienso que esa entrevista con Herodes fue sencilla, para nada. Yo no pienso que ir con los regalos fuese sencillo para dárselos al niño o dárselos a Jesús. Todas esas cosas que nosotros no vemos, muchas dificultades que había, pero había un propósito de vida muy, muy, muy definido. Y cumplieron y siguieron su vida cumpliendo ese propósito. ¿Cuánto dura la presencia de los sabios ante Jesús? ¿Cuánto tiempo dura? Si no dura nada. Digo, se han pegado tremendo viaje para ver al niño, le dan los regalos, hacen algo que es el propósito de su vida y se van. Pero se van tristes porque han estado muy poco tiempo o porque María no les ha sacado el roscón de Reyes para... No pasa nada, es que no hay nada, aquí no hay nada. Llegan, les saludan, le dan los regalos y se van. Mirando un poco en la Biblia, encuentras que hay... Ahora tengo que acordarme de ir para atrás. Cuando nace Jesús, o en el tiempo de la infancia de Jesús, hay muchos personajes que ocurre lo mismo. Es como que vienen y se van. No se sabe nada más de ellos. De estos sabios no se sabe nada más. Por si no lo sabías, la tradición luego amplía mucho más, porque nosotros que somos curiosos queremos saber cómo eran, cómo iban. Entonces luego aparecen los nombres, los camellos bien vestidos. Aquí, si tienes esta hojita, aquí tienes un link de internet que tú lo puedes meter y aquí habla un poco de la historia de los reyes, de lo que es verdad, de lo que no es verdad, de todo eso. Es un poco por curiosidad, si quieres curiosearlo. Pero lo que vemos de las cabalgatas y de lo que vemos de los magos y los nombres y todo son cosas muy, 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 muy posteriores. Mira, estos personajes aparecen y desaparecen. Este es Simeón, que estaba en el templo. El propósito de Simeón se cumple cuando ve a Jesús. Y dice que él estaba viviendo y vivía esperando al Salvador y al Mesías. Y entonces dice que en ese día el Espíritu Santo ordenó a Simeón que fuera al templo. Y cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir con lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos, y alabó a Dios diciendo, ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste con tu promesa. Es como decir, ya está. ¿Cuánto ha durado Simeón? Muy poco. ¿Cuánto tiempo estuvo Simeón con Jesús? Muy poco. ¿Cuál era el propósito? Era ver a Jesús, reconocer a Jesús. ¿Y qué pasa luego con María? María se quedaba sorprendida, pero ¿qué es esto? Que viene gente de todos sitios a acoger a mi hijo, que es mío. A acoger a mi hijo, me lo quitan y encima están diciendo cosas raras. Bueno, ahora, Señor, ya me puedo morir tranquilo, que he visto al Salvador. Pero no solamente pasa eso con Simeón, sino que también había una señora muy mayor que se llamaba Ana, y dice que en el templo también estaba ahí una mujer muy anciana que era profetisa y se llamaba Ana. Y era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser, bueno, detalles así, así. Y habla de cuando se quedó viuda. Y dice, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Y se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. El propósito de Ana era proclamar quién era este niño, quién era Jesús. ¿Se habla más de esta mujer? No. Aparece, desaparece. Ahora, si nosotros vemos un poco nuestra vida así, como vidas que son pasajeras, ¿cuál es el propósito que has dado tú a tu vida? ¿Bien? El propósito de verdad, no digo los adornos. Para mí, el adorno en mi vida es el trabajo. El adorno en mi vida son las cosas circunstanciales, o el cachocoche que me he comprado hace poco. Lo que quieras, todo lo que es, esos son decoraciones, adornos que te pueden alegrar un instante en la vida y ya está. Digo el propósito de verdad de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito con el cual te hizo Dios a ti? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios te sanó, te guió, te curó, te limpió, te dio una nueva oportunidad? ¿Cuál es el propósito con el cual tú vas a poder agarrarte y vivir, sea cual sea, los adornos de tu vida, las circunstancias de tu vida, donde está el trabajo, donde están muchas cosas? Hay un propósito inicial, un propósito que hace que, como estos pastores que se acercaron, estos sabios que se acercaron al niño, van, ven la estrella, se regocijan con grande gozo, alegres, y se van. No sé, ¿con qué propósito me quiero levantar cada mañana? Aunque todo alrededor de mi vida circunstancialmente sea un poco desastre. Aunque tenga muchas dudas, aunque tenga que hacer cosas que no me gustan, ¿qué propósito me puede permitir a mí vivir regocijándome con gozo? Regocijándome con gozo. Y dice que cuando se acercaron, y aquí está el propósito, es muy sencillo, vais a decir, esto ya es lo de siempre. Bueno, quizás es lo de siempre. Cuando se acercaron al niño, dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y postrándose, lo adoraron. Y ese era el propósito con los cuales los sabios habían viajado durante muchísimo tiempo para ver a este niño. Y postrándose, lo adoraron. Si te parece humillante la postura de postrarse, postrarse es poner la cara en el, literalmente poner la cara en el suelo, cuando tú empiezas a mirar lo que es adorar, yo no sé cuántos tenéis perro, pero quiero rebajarlo a este término, cuando un perro lame la mano de su amo, ¿vale?, está adorando a su amo. No veo a los sabios lamiendo la mano de Jesús, pero ¿sabes qué? Me gusta esta imagen que es como que me rompe muchos esquemas míos. Yo, déjame decir así, me gustaría tener la sumisión que un perro tiene ante su amo cuando estoy ante Jesús. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Es adorar a Jesús. Vale, si quieres hacerlo más grande, adorar a Dios. Que todo lo que yo hago es para la adoración de Dios. Y las circunstancias no me tienen que influir para que yo pueda adorar a Dios. ¿Hasta qué punto? Mira, los sabios hablaron con Herodes. Una conversación donde Herodes fue hipócritamente amable y le buscó dónde estaban y todo, porque quería matar a Jesús, porque nadie era rey más que Herodes. Bien. Entonces, los sabios no se preguntaron, ah, que me quieren engañar. No, no, ellos siguieron con su propósito. Pero Dios les cuidó y les dijo, mira, ahora tenéis que ir por otro camino, porque este es un engañador. Dios va a cuidarnos para ir por otros caminos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Vale, ahora déjame contaros esta historia que la conocéis. Resulta que estaba Jesús caminando y 10 leprosos que vieron a Jesús que estaba caminando empezaron a gritarle de lejos. Supongo que a gritarle un poco por el temor de que los leprosos estaban muy mal vistos, de que eran inmundos y que la enfermedad era súper contagiosa o lo que sea. Y Jesús les dijo, bueno, ellos gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Y Jesús los vio y les dijo, bueno, id al templo para que los sacerdotes os examinen y vean que ya están totalmente sanos. Y mientras los 10 iban al templo, quedaron sanos. ¿Cómo? No sé, aquí ni un grito ni nada, ¿eh? Jesús, sánanos, sí, sí, id al templo, ya estáis sanos, ya. Poder de Jesús, ¿vale? Pero dice que uno de ellos, ¿y por qué los mandaba al templo? Bueno, era una forma de decir, vamos a cumplir con los rituales religiosos. Ir al templo, que se examinen los sacerdotes, hacéis todo lo religioso, lo hacéis y ya está. Pero resulta que uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias Dios mío, muchas gracias. Y cuando llegó ante los pies de Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente, postró y le dio las gracias. Y, aunque suene mal, y empezó a lamerle la mano, porque era su adoración. ¿Qué diferencia hay entre estos 9 y este 1? ¿Quién se llevó más, los 9 o el 1? ¿Quién cumplió con lo estipuladamente religioso? Los 9, que fueron al templo. ¿Quién obedeció a Jesús? Los 9. Entonces, pero ¿quién adoró a Jesús? El que se postró delante de Jesús. Muchas gracias, Jesús, por lo que has hecho. ¿Tú crees que este hombre se separó de Jesús? Yo creo que sería como una lapa de estas que están en la roca, en el mar, que no la sacan ni... A partir de entonces sería como una lapa. ¿Por qué? Porque entendía que le había sanado. Jesús le había sanado. Jesús es el Salvador, es luz y guía para su pueblo. Por eso fueron los sabios desde lejos para reconocer a Jesús. Ahora, nosotros somos estos 10 leprosos. Todos hemos recibido muchos beneficios de parte de Jesús. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Si estamos cumpliendo religiosamente bien, hemos ido al templo, hemos visto, mira, todas estas cosas me ha hecho Jesús, o estamos postrados con la cara en el suelo y adorando a Jesús. Un poco, ¿cuál es el propósito de nuestra vida, de tu vida? Todas las demás cosas van a cambiar, porque cuando tú dices, mi propósito es adorar a Jesús, cada vez que vas a dar un paso, vas a preguntarte, ¿esto sirve de adoración a Jesús? ¿Esto adora a Jesús? Y si te preguntas, ¿y yo por qué tengo que adorar a Jesús? Bueno, a lo mejor es que en realidad no has dejado que Jesús sea luz o sanador o guía en tu propia vida. Es una cuestión de decir, bueno, Jesús, yo quiero que me sanes la lepra. Quita lepra por lo que tú quieras. O quiero que me ayudes en esta circunstancia, pon la que tú tengas, la de tu vida, la que sea. Y entonces, en vez de salir corriendo a la iglesia, ponerte postrado a los pies de Jesús. En una ocasión estábamos como iglesia orando, sabéis que tenemos una lista de WhatsApp, somos la iglesia WhatsApp, entonces tenemos una lista de WhatsApp de oración. Y hace muchos años oramos por una mujer, por un chico, que tenía una enfermedad que era degenerativa, muscular degenerativa, y que cada vez iba un poco peor. Este chico era súper sano, muy bien, todo muy bien, pero de repente estaba corriendo y ¡pum!, se caía al suelo, porque la pierna dejaba de funcionarle, le dolía mucho el músculo, los músculos no crecían bien, era algo que estaba mal. Entonces oramos, se lo dijimos a los padres que estábamos orando, ellos no vienen a la iglesia, y entonces Dios hizo lo que quiso. De repente esa enfermedad paró. Los médicos dijeron, bueno, ya no hay. Claro, paró, pero dice, puede ser que venga más adelante. De esa forma, pues ya es como cuando vas al médico y te dice, ¿qué tiene? Un virus. Todo. ¿Vale? Bueno, por si acaso, ¿no? Pero la cosa paró. La madre lo vio como un milagro porque su hijo está creciendo y muy bien y no tiene ningún problema de nada. ¿Sabes la reacción de la madre cuál fue? Mira, Andrés, voy a comprar unas flores para que las lleves a la iglesia. Vale, y yo pensando, digo, bueno, pues me las quedaré en casa o algo, porque ¿qué hago yo con las flores? Pero, ¿cuál es la reacción de ella? Es, voy a cumplir con lo estipulado religiosamente. Voy a ir un domingo a la iglesia para decirle a Dios, mira, gracias Dios, un domingo. Bueno, y si no me aburre mucho, a lo mejor voy dos. Bien, pero ya con uno he cumplido. Y en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, a veces somos así porque somos personas de lo externo, que nos gusta lo externo o que cumplimos con lo externo. Los 9 que fueron externos llevaron flores. Porque hemos sido sanados. Sí han sido sanados. Y Dios no les va a decir, ahora como no has venido, te quito la sanidad. No, Dios no hace eso. Son sanados. Pero ¿qué te pierdes? En realidad lo que te pierdes es el sentido que puede haber en tu vida. Un sentido de yo he sido creado para adorar a Dios. En todo, adorar a Dios. En cada área de mi vida, adorar a Dios. Y esto que voy a hacer sirve de adoración a Dios, lo hago. Que no sirve de adoración a Dios, no lo hago. Pero hay un personaje que no quito. Y es este Herodes. Que en realidad no es Herodes. Este somos nosotros, eres tú, soy yo. Y hay como una pequeña pelea de tronos en nuestras propias vidas. Porque cuando Jesús nos dice algo, nosotros evaluamos lo que Jesús nos dice. Cuando tú adoras a Jesús y te postras ante Jesús, tú no evalúas lo que Jesús te dice, tú haces lo que Jesús te dice. Pero nosotros paramos y decimos, ¿es bueno, es malo, me gusta, no me gusta? ¿Qué bueno, malo, qué te gusta, qué no te gusta? Nosotros miramos nuestras ideas, miramos, tenemos un ego grandísimo, pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Y luego, cuando empezamos a analizar todo, lo analizamos con los parámetros de la sociedad y empezamos, que esto sí ya es algo que me parece que no deberíamos hacerlo nunca, a poner en la balanza lo mismo, lo que la sociedad piensa a lo que Dios nos está diciendo. Y no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que Dios dice es la verdad. ¿Por qué estás evaluándolo con lo que la sociedad te está diciendo? Haz caso a Dios. El propósito de tu vida es adorar a Dios, es seguir a Dios y hacer caso a lo que Dios está diciendo. Postrarte y como un animal, bueno, como una persona sumisa, hacer caso a las cosas que Él está diciendo. ¿Qué beneficios tienes? Tienes todos los beneficios del mundo, porque tienes alguien que siempre va a estar a tu lado. Y la frase esta es regocijarse con grande gozo, eso estará allí, estará allí. Hace un tiempo que cambió mi forma de pensar. Yo siempre decía, bueno, que el Señor venga, pero que espere a ver a mis hijos casados. Que el Señor venga, pero que espere a que... Entonces, es como, que venga, pero cuando me venga bien a mí, ¿no? Entonces, eso lo trasladé a mi propia vida. Ya empiezo a pensar, bueno, Señor, que me muera a los... Ya casi llego a los 50, ya estoy pensando en la siguiente etapa. Digo, que me muera, pero rápido, ¿no? Es como decir, pero bueno, ¿quién soy yo para decir que me muera? Es, llega un momento donde las cosas, incluso la muerte, el día de mi muerte, es que no me importa. Porque dice, bueno, ¿y tu familia? Pero, ¿acaso soy yo quien cuida a mi familia? Si es Dios quien cuida a mi familia. ¿Vale? Entonces, no me importa nada de eso. No me importa ni si me caigo. No me importa ni si me levanto. No me importa ni si me sale bien una cosa. Porque sé que al final el propósito de mi vida, el propósito de mi vida está en manos de Dios, porque quiero que mi vida sea de adoración para Dios. Y entonces todo eso, en muchas áreas, trajo muchísima paz a mi vida. Muchísima paz. Cuando digo no me importa, no es que no me preocupe, porque sí me preocupo. Quiero decir que puedo descansar. Descansar en que está en manos de Dios. Pero de forma real. No decir, está en manos de Dios y yo hago lo que quiero. No, yo me postro ante Dios. Adoro a Dios y sé que mi vida está en manos de Dios. En manos de Dios. Todo es todo, pero todo es todo. Todo es todo. Los sabios de Oriente. La verdad que sí eran sabios. Y no solamente porque sabían leer las estrellas o supieron determinar la estrella justo que iluminaba a Jesús y supieron, sino porque ellos supieron invertir bien su vida. un viaje de ida y vuelta. 5 minutos con Jesús para darle los presentes y marcharse, pero su vida fue una vida bien aprovechada. Una vida que no era una vida lineal, sino una vida ascendente, 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 buscando y pensando, mi propósito es adorar a Dios y postrarme ante Dios. Y para adorar a Dios, coge esta imagen de un perrito lamiendo la mano de su amo. Porque yo no he visto animal más incondicional que un perro. O por lo menos el mío, el pobre. Mira que le trato mal y sigue queriéndome. Porque soy muy malo. Este es el pecado que está dentro de cada uno de nosotros, con el que luchamos diariamente. En la batalla de tronos deja de pelear. Es un absurdo, pero total. Ríndete. Ríndete. Haz lo que Jesús te pide que hagas. Ríndete. Porque es que en esa batalla no vas a ganar nunca, vas a salir perdiendo. Pero si te rindes, vas a ganar. Tú estás hecho para adorar a Dios. Ahora, en las circunstancias de tu vida, para adorar a Dios. Y te aseguro que vas a ganar. Hoy tenemos tiempo de Santa Cena. Y siempre recordamos en el tiempo de la Santa Cena que Jesús dio su vida por nosotros. Encima dio su vida por nosotros. Que no nos merecíamos nada. Pero me gustaría, cogiendo este sentido, es como Dios te da una segunda oportunidad. Y hoy te da una segunda oportunidad. Dios quiere vivir en tu vida, quiere vivir tu vida contigo. Cuando participes, que lo hagas de forma digna. De forma digna quiere decir creyendo, 100% creyendo lo que estás haciendo. Que Jesús vino, que Jesús sufrió, que Jesús fue clavado en la cruz, que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús limpia todos tus pecados. Una segunda oportunidad. Todo eso creyéndolo 100%. Y cuando participemos juntos, que digas en tu mente, en tu interior, yo quiero que el propósito de mi vida sea adorarte. Y las cosas que no te adoran en mi vida, quiero quitarlas. Quiero quitarlas. Pero ya no solo para que Dios esté contento, sino que es que el que se va a regocijar con grande gozo vas a ser tú. Igual que estos sabios de Oriente. Tú has sido hecho para adorar a Dios. Y cuando se te olvide, piensa en estos sabios. Desde muy lejos vinieron, entregaron presentes y se fueron para adorar al niño. Tú has sido hecho para estar postrado delante de Dios. Eso no quita que disfrutes de la vida, para nada. Al contrario, vas a disfrutar mucho más. Porque muchas cosas que son difíciles, la paz, el gozo, todo eso puede venir porque descansas en Dios. Y voy a pedir a las personas que me van a ayudar a repartir el pan y el vino que pasen. Y mientras pasan el pan y el vino, pensando, quiero participar dignamente de esto. Si hay pecados que confesar, hazlo, no esperes a otro día. ¿Para qué? Si hoy puedes recibir el perdón de parte de Jesús. Y preguntarte esto, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿El propósito para el que yo he sido creado? ¿Con qué estoy luchando? ¿Qué tengo que tirar? Y te reto a que el propósito de tu vida sea adorar a Dios. Siempre, no importa la edad que tengas, siempre adorar a Dios, adorar a Dios. Y postrarte ante Dios, con esa imagen del perrillo lamiendo las manos de su amo.